Brasil es mucho más que samba. Todos los martes en Radio Universidad. Descubre un poco de este maravilloso país en Brasil es mucho más que samba.
Eu quis amar, mas tive medo.
Bienvenidos, bienvenidas a Brasil es mucho más que samba. Yo soy Esther Gambi y como siempre nos estás escuchando en el 89.0 de FM o bien a través de la página web de Radio Universidad. Hoy, en Brasil es mucho más que samba, celebramos el Día del Libro y lo hacemos mirando hacia el presente de la literatura brasileña. No vamos a detenernos en los nombres ya clásicos, por importantes que sigan siendo, sino en escritoras contemporáneas que están renovando el panorama editorial brasileño desde registros muy distintos. La intimidad y el deseo, la memoria histórica, la violencia social, la reescritura del pasado. Y también, como no podía faltar en este programa, desde la imaginación y la fantasía. Son autoras con trayectorias sólidas, con obras premiadas o traducidas a otros idiomas y con una presencia cada vez más visible dentro y fuera de Brasil. Entre ellas están Natalia Borges Polesso, Micheline Berunsk, Mariana Salomón Carrara, Ana Paula Maya, Yarita Rice y en un registro un poquito más híbrido y menos convencional, Clara Madrigano. La idea de este recorrido es sencilla, comprobar de qué manera estas escritoras están contando el Brasil de ahora y hacerlo además sin reducirlas a una sola etiqueta, porque si algo define a esta generación es precisamente su diversidad. Algunas vienen de la poesía, otras del cuento, otras de la novela de fuerte impronta social. Unas escriben desde el nordeste, otras desde el sur, unas trabajan con el archivo histórico y otras con la imaginación especulativa. Pero todas tienen algo en común. Escriben desde un lugar muy consciente, muy preciso, muy atento al lenguaje y sobre todo al conflicto. ¿Estáis listos? Pues agarraos donde podáis porque empezamos. Nuestra primera protagonista de la tarde es Natalia Borges Polesso, porque su obra permite entrar de lleno en un tema central de mucha de la literatura contemporánea, el cuerpo, la identidad y las formas del deseo. Polesso nació en Bento Gonçalves, en Río Grande do Sul, en 1981 y es doctora en teoría de la literatura. Ha publicado cuentos, novelas y textos híbridos y en 2017 fue incluida en la lista Bogotá 39, que reúne a autores latinoamericanos de menos de 40 años especialmente destacados. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y la podemos encontrar, por ejemplo, en España, en Argentina, en Reino Unido y en Estados Unidos. Su libro de cuentos, Amora, publicado en 2015, ganó el premio Jabuti y el premio Asorianos, ambos en 2016, y se convirtió muy pronto en un título de referencia para pensar la representación de las relaciones entre mujeres en la literatura brasileña reciente. Amora es importante no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Son 33 relatos que recorren edades, cuerpos y experiencias distintas, desde la infancia hasta la vejez, y que ponen en primer plano afectos, vínculos, incertidumbres y descubrimientos. Lo interesante es que Polesso no convierte el deseo entre mujeres en una excepción, entre comillas, literaria, ni en un asunto meramente reivindicativo. Lo inserta en la vida cotidiana, en la fragilidad y en la torpeza de lo real. La editorial argentina Odelia, que publicó el libro en español, lo define como una celebración de la empatía y de las transiciones del cuerpo. Y subraya precisamente esa pluralidad de formas del afecto que atraviesa el volumen. es una literatura que no necesita gritar para ser política. Le basta con mostrar, con mucha precisión, eso sí, cómo se construye una vida cuando el mundo no siempre ofrece modelos en los que reconocerse. Después de Amora, Polesso publicó Controle, su primera novela. Está en La Compañía de las Letras, es del año 2019. Y además existe traducción al español, os lo voy diciendo ya. Aquí, en Controle, vuelve a aparecer el cuerpo, pero ya no tanto como territorio del deseo, sino como espacio de fragilidad, de vigilancia y de miedo. La protagonista, Nanda, es epiléptica. Descubrió su trastorno en la infancia y desde entonces vive rodeada de cuidados y de restricciones, sobreprotegida por sus padres y con dificultades para salir al mundo. La propia autora, la propia Natalia Borges Polesso, ha explicado que la novela cuestiona la normalidad y las expectativas asociadas al paso a la adultez. Es un libro sobre la amistad y el amor entre dos mujeres, sí, pero también sobre el control del cuerpo, sobre lo que una enfermedad modifica en la percepción que se tiene de una misma y también en la relación con los demás. Controle fue finalista del Premio Sao Paulo de Literatura y recibió también los premios Hayes y Minuano, lo que consolidó a Polesso como una de las voces más consistentes de su generación. Si quisiera resumir a Natalia Borges Polesso en una sola frase, pues podría decir que escribe sobre identidades en movimiento. Su literatura no trabaja con esencias, sino con transiciones, cuerpos que cambian, afectos que se desbordan, intimidades que buscan lenguaje. Y eso hace que sus libros dialoguen muy bien con debates actuales sobre género, enfermedad, deseo y vulnerabilidad, pero sin perder nunca la densidad literaria. Así que aquí tenéis mi primera recomendación, Natalia Borges Polesso, Amora y Controle. Dos buenas lecturas para empezar. De la intimidad pasamos ahora a la memoria histórica y al territorio con Micheline Berunsk. Tengo que decir que no estoy segura de cómo se pronuncia su apellido, así que por favor desde ya pido mil disculpas. Micheline es una autora nacida en Pernambuco, en el nordeste, y está formada también en literatura y semiótica. Comenzó publicando poesía y ha desarrollado una obra cada vez más reconocida dentro de la narrativa brasileña. Vivió buena parte de su infancia en el sertão pernambucano. Empezó a escribir versos desde niña y ha construido una trayectoria que une poesía, novela e investigación histórica. En 2015 ganó el Premio Sao Paulo de Literatura con Nossa Teresa y en 2022 obtuvo el Premio Jabuti de Novela, ni más ni menos, con O Son do Rugido da Onça, que además quedó en el palmarés del Premio Océanos. O Son do Rugido da Onça es probablemente el libro más comentado de Micheline Berunsk en los últimos años, y lo es con toda la razón. Parte de un hecho histórico real, el secuestro en el siglo XIX de dos niños indígenas, la niña Isabela Miraña y el niño Yuri, por parte de los científicos alemanes Spitzk y Martius, que se los llevaron a Múnich y los expusieron como si fueran objetos de museo. A partir de este hecho verídico, Berunsk construye una novela que no se limita a denunciar el crimen colonial, sino que trata de devolverle la voz, complejidad y densidad simbólica a aquello que la historia oficial convirtió en una mera nota al pie de página. La crítica ha subrayado que la novela se articula desde múltiples voces, incluidas las de la naturaleza, la ancestralidad y los pueblos de la selva, y que precisamente ahí reside su fuerza. No se contenta con reconstruir un episodio, sino que lo vuelve audible desde otro sistema de percepción. Lo interesante de Micheline Berunsk es esa capacidad para convertir el territorio en memoria viva. En su narrativa, la selva, los animales, los ríos y las voces indígenas no son decorado, son sujetos de sentido. En O Son do Rugido da Onça, el rugido no es solo el del animal, sino el del pasado que insiste en hablar, en hacerse presente. Y ahí la autora consigue algo muy difícil, y es hacer literatura histórica sin caer en la reconstrucción académica ni en la simple novela de tesis. Lo suyo es otra cosa, una escritura de gran potencia poética que enfrenta al lector a los crímenes de la colonización y a la persistencia contemporánea de la violencia contra los pueblos originarios. Por eso su obra encaja también en un programa como este, en el que queremos hablar de memoria y territorio, porque en Beruskin el territorio no es paisaje, es una herida abierta, es un archivo y también una forma de supervivencia. Y si Beruskin trabaja la memoria desde una dimensión casi mítica y ancestral, Mariana Salomón Carrara lo hace desde una cercanía más doméstica, más cotidiana, pero no menos perturbadora. Carrara nació en Sao Paulo en 1986, es defensora pública, además de escritora, y esta doble formación jurídica y literaria se nota mucho en la tensión ética de sus libros. En su página oficial se presenta como autora de cuentos y novelas, entre ellas Si Deus me llamar no vou, Es siempre ahora, danos a morte, amén, No fosen as sílabas do sábado y A árvore máis osiña do mundo. Si Deus me llamar no vou estuvo entre los 10 nominados al premio Jabuti en 2020. Es siempre ahora, danos a morte, amén, fue finalista del premio Sao Paulo en 2022. Y No fosen as sílabas do sábado ganó el premio Sao Paulo de Literatura en 2023. Es decir, estamos hablando de una autora reconocida, premiada y sobre todo con muchísimo talento. En Si Deus me llamar no vou, traducido al español si Dios me llama no voy, Carrara elige una narradora de 11 años, María Carmen. Esta decisión ya dice mucho sobre su escritura. Le interesa mirar desde lugares desplazados, desde voces aparentemente pequeñas, y dejar que sea esa voz la que ilumine un mundo entero. El libro nos presenta a María Carmen como una niña aprendiz de escritora que vive entre los objetos de una tienda de viejos, una tienda de segunda mano, y subraya algo muy hermoso, que puede haber una niña más solitaria que un anciano. El libro mezcla humor, sensibilidad y dureza y convierte la infancia en una zona de observación despiadada, donde las preguntas pesan tanto como los objetos antiguos que rodean a la protagonista. No es una novela infantil ni una novela de crecimiento al uso tampoco. Es más bien una exploración de la soledad, de la imaginación y de esa lucidez precoz con la que algunos niños miran el mundo de los adultos. Su otra novela clave es Siempre ahora danos a morte, amén, es decir, siempre es la hora de nuestra muerte, amén. Cambia de registro sin abandonar esa atención a la fragilidad. Aquí la protagonista es Aurora, una mujer mayor hallada al borde de una carretera, descalza y sin memoria. En el refugio donde la acogen, y sobre todo a través de su relación con Rosa, va emergiendo un relato hecho de olvido, de muerte, de maternidad, de afectos y también de versiones parciales del pasado. Se trata de una novela sobre la finitud y sobre la capacidad de contar historias para resistir al vacío. Esto es muy propio de Mariana Carrara. Sus libros parecen ligeros, livianos al principio, incluso delicados, pero debajo late una percepción muy afilada del daño, del tiempo y de la desprotección en la que todos nos vemos abocados alguna vez. En este sentido, Carrara representa muy bien una línea de la narrativa social brasileña actual que no trabaja desde el estruendo ni desde la denuncia explícita, sino desde la proximidad. No hay grandes proclamas, pero sí una conciencia constante de las desigualdades, del abandono y de las vidas vulnerables. Es una literatura muy atenta a quienes quedan en los márgenes de la gran historia. Los niños, los ancianos, las mujeres, en definitiva, las personas que viven al borde de algo. Si Mariana Salomón Carrara trabaja la vulnerabilidad desde la delicadeza, Ana Paula Maya la afronta desde la dureza absoluta. Nacida en Nueva Iguazú en 1977, Ana Paula Maya es escritora, guionista y música. Empezó publicando a comienzos de los años 2000 y muy pronto se hizo reconocible por un universo literario lleno de violencia, suciedad, oficios extremos y personajes arrinconados. La crítica suele subrayar en ella la influencia del pulp, del western, del cine de Tarantino y de Leone, y también esa manera suya de construir una prosa seca, sin ornamento, en la que incluso lo más brutal aparece dicho con una frialdad casi quirúrgica. Ganó 2 años consecutivos el Premio Sao Paulo de Literatura, uno en 2018 por Assim na Terra como Embaixo da Terra y otra vez en 2019 por Enterre seus mortos, algo poco común en el panorama brasileño que títulos de este calibre pues hayan quedado 2 años consecutivos vencedores de un premio como el Sao Paulo de Literatura. Y en 2026, ahora ya este año, su nombre vuelve a aparecer con fuerza por su creciente reconocimiento internacional. Enterre seus mortos es una novela en la que el autora sigue a 2 hombres que se dedican a retirar animales muertos de las carreteras. Ya solo esa premisa dice mucho sobre el territorio que ocupa Ana Paula Maya. Le interesan los oficios invisibles, los cuerpos en descomposición, aquello que la sociedad normalmente aparta de la vista. En el intento de devolver los cadáveres de animales al curso de la normalidad, así entre comillas, esos trabajadores se topan con destinos humanos tan insalubres como aquello que están recogiendo del suelo. Es una novela sobre la contaminación moral del mundo, sobre la indiferencia y sobre la degradación de lo humano. Pero también, paradójicamente, sobre la dignidad posible en los márgenes. Ana Paula Maya es una escritora importante porque ha llevado a la literatura brasileña contemporánea personajes y escenarios que muchas veces no ocupan el centro del relato literario. Basureros, mataderos, carreteras, prisiones, submundos laborales, animales muertos. Su narrativa social no pasa por la sociología de barrio ni por el gran fresco urbano, sino por la materialidad del residuo. Y hay algo muy contemporáneo. El Brasil que muestran sus libros no solo es desigual, es también un país atravesado por formas de desecho, por vidas consideradas prescindibles. Que esa escritura esté encontrando lectores fuera de Brasil no es casualidad. Lo que cuenta es muy local, es verdad, pero la oscuridad moral que ilumina es universal. Así que a leer a Paula Maya. Llegamos así a Yaritza Arraes, que representa otra línea fundamental de la literatura brasileña de hoy, la recuperación histórica desde una perspectiva negra, feminista y popular. Yarit nació en 1991 en Juazeiro do Norte, en el Cariri cearense, en el Ceará, también en otra nordestina, y procede de una familia vinculada al cordel y a la xilografía. Es escritora, cordelista y poeta. Vive en Sao Paulo y ha publicado decenas de títulos, además de crear el Club de Escrita para Mujeres. Entre sus libros más conocidos están Heroínas Negras Brasileiras en 15 Cordéis, Redemoinho en Día Quente, Corpo Desfeito y Un Buraco con Meu Nome. Redemoinho en Día Quente ganó los premios Biblioteca Nacional y APCA y Heroínas Negras Brasileiras en 15 Cordéis se convirtió en uno de esos libros que cambian el tipo de preguntas que una sociedad se hace sobre su pasado. Ahí lo dejo. Lo más potente de Heroínas Negras Brasileiras en 15 Cordéis es su gesto de base, tomar 15 figuras femeninas negras borradas o minimizadas por la historiografía dominante y devolverlas al espacio público a través de la forma del cordel. No es solo una operación pedagógica ni solo una recuperación documental, es también una toma de posición estética. Yaritza Arraes decide que esas vidas merecen circular en versos, en una forma popular nordestina históricamente ligada a la oralidad y a la transmisión comunitaria, como es el cordel. El libro rescata historias que la historia oficial dejó en la sombra y que al hacerlo reordena la memoria nacional desde otro lugar. Ese es uno de los grandes movimientos de la literatura contemporánea brasileña. No solo contar nuevas historias, sino discutir qué historias habían sido consideradas dignas de ser contadas hasta ahora. Pero Yaritza Arraez no se queda en la recuperación histórica. También ha llevado a la ficción contemporánea la violencia íntima y estructural que atraviesa la vida de tantas mujeres y niñas. Su novela Cuerpo Desfeito, por ejemplo, Cuerpo Deshecho en español sería el título, ha sido presentada como una historia centrada en las consecuencias del abuso físico y psicológico contra niños, con Amanda como personaje principal. La crítica ha destacado que el libro funciona al mismo tiempo como denuncia y como intento de restitución de la sensibilidad dañada. Y eso lo conecta bien con el resto de su obra. Escribir no para estetizar la herida, para ponerla bonita o para disimularla, sino para lo contrario, volverla visible y políticamente legible. Y llegamos, finalmente, a Clara Madrigano, que quizás sea el nombre menos conocido de este recorrido por el gran público, pero no por eso es menos interesante. Aquí conviene decir algo importante. Clara Madrigano no es, al menos por ahora, una novelista ampliamente instalada en los grandes sellos editoriales brasileños, sino que es más bien una autora de ficción especulativa y de terror que se mueve sobre todo en el terreno del cuento, las revistas especializadas y los proyectos independientes. Esto, lejos de ser un problema, la convierte en una figura muy representativa de otra zona del campo literario contemporáneo, la de quienes escriben entre lo independiente y lo internacional, entre el portugués y el inglés, entre Brasil y los circuitos globales de la literatura de género. The Dark Magazine la presenta como autora brasileña de ficción especulativa, publicada en portugués y en inglés, con textos aparecidos en medios como Clark's Work, The Dark o Nightmare. Y señala además que es alumna de Clarion West y que sus cuentos han figurado en la Locus Recommended Rebusting List. Su propia página enumera cuentos publicados en distintos años, entre ellos As Boas Damas, Boneca, Dog Day, There in the Woods, Little Doors, The Screaming Tree o Into the River. Es decir, estamos ante una autora que trabaja el cuento como laboratorio de imaginación inquietante, con registros que van del gótico al fantástico, del terror psicológico a la ciencia ficción. Por ejemplo, Boneca es un cuento de misterio, suspense y ciencia ficción sobre una chica llamada Ari que despierta en cautiverio y termina descubriendo algo perturbador sobre sí misma y sobre el mundo del que quería escapar. También se ha leído As Boas Damas como una aventura casi en clave sherlockiana y fantástica, donde la intriga va desplazándose hacia territorios cada vez más extraños. ¿Y por qué me diréis incluir a Clara Madrigano en un programa como este? Porque permite abrir la idea de la recuperación histórica hacia otra cosa, hacia la reescritura de los imaginarios. Yaritza Arraez rescata heroínas negras reales. Clara Madrigano, en cambio, trabaja con los fantasmas, los dobles, lo inquietante y lo monstruoso. Todo ello para mostrar que también el presente necesita otras ficciones. Además, su trayectoria muestra algo muy relevante en el Brasil actual. La literatura de género escrita por mujeres tiene cada vez más visibilidad y prestigio y ya no ocupa un lugar marginal o puramente destinado a los fans más fans. Madrigano escribe, edita, circula en revistas importantes y construye puentes entre el portugués y el ecosistema anglosajón de la ficción especulativa, lo cual es bastante importante. Es otra manera muy contemporánea de estar despegando en el mundo editorial. Si juntamos ahora todas estas voces, el mapa se vuelve muy sugerente. Natalia Borges Poleso explora el cuerpo, el deseo y la identidad sin caer en simplificaciones. Missilini Beruski convierte la memoria histórica en rugido del territorio y de la naturaleza. Mariana Salomón Cagara narra la fragilidad y la desigualdad desde una delicadeza que nunca es ingenua. Ana Paula Maya hace visible el residuo moral y material del mundo social. Yariz Arráez recupera figuras y experiencias expulsadas del canon histórico, especialmente desde una perspectiva negra y feminista. Y Clara Madrigano abre la puerta a una imaginación fantástica y especulativa, que también forma parte del Brasil contemporáneo. Quizá esa sea la mejor conclusión para este programa del Día del Libro. La literatura brasileña escrita por mujeres hoy no es una tendencia única ni un bloque homogéneo. Es un archipiélago de formas, temas y lenguajes. Y justamente por eso resulta tan estimulante. Porque en ella caben el cordel y la distopía, la novela íntima y el cuento de terror, la memoria de los pueblos originarios y la crítica del Brasil urbano y desigual. No hay una sola nueva voz femenina en Brasil, hay muchas. Y todas te están obligando a leer mejor. Se nos acaba el tiempo y, como siempre, nos vamos a ir con un poco de música. En esta ocasión he elegido una canción que es casi casi un himno feminista, muy muy reconocible, y además de un grupo al que tengo mucho cariño y que ya ha pasado por los micrófonos de Radio Universidad, que es Francisco el Hombre. La canción se titula Triste, Louca o Má, es decir, triste, loca o mala. Así que con Francisco el Hombre yo os dejo ya hasta la semana que viene. Sed buenos, sed buenas o no, y divertiros lo que podáis.
Ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo de casa.